Tal vez escuchar esto te resulte incómodo y doloroso, porque no es una estadística, no es un expediente ni el resumen de un caso. Es una vida. Son 10 vidas. Son 10 mujeres. Los siguientes relatos son feminicidios. Un feminicidio es matar a una mujer por el hecho de serlo. Sin embargo, nada de lo establecido en la ley alcanza para explicar las infinitas dimensiones de las mujeres asesinadas y de sus familias. Nuestras palabras tampoco alcanzarán, pero hemos querido contar estas historias, sus historias, en un intento por recuperar su esencia, por honrar sus vidas, las que nunca debieron haberles arrebatado. Este episodio contiene representaciones gráficas de violencia sexual y de género. Toma tu tiempo si necesitas pausar o escucharlo en compañía. Y si es necesario, no dudes en pedir ayuda. Encuentra recursos de apoyo en 10mujeres.com. Esta es la historia de Yang, narrada por Bárbara Mori.
Receta para el bibimbap. Picar la zanahoria finamente. Picar la calabaza finamente. Marinar la carne. A tu bisabuela la casaron siendo una niña. A tu abuela no la dejaron ejercer su profesión porque era mujer. Por eso tu madre no limitó tu deseo de libertad. Yang. Yang Kyung María Jung Borrego. Ese nombre. Tu nombre. Tu ritmo. Tu risa. Empieza con un viaje a Corea que hizo tu padre para llamarte de forma única, según tu fecha de nacimiento. 30 de agosto de 1993. Desde allá venía yo contigo. La flama de tu fuego. Ese pedacito de eternidad que todos llevan dentro y que no se apaga nunca. La chispa de tu fuego se encendió muchos años antes con tu familia de ascendencia coreana que se contaba por generaciones. La llama de tu fuego, primero pequeñita y luego cada vez más grande. Una llama que a veces regulabas con tu amor por la cocina. Y otras veces simplemente no podías. Y la dejabas salir, directa y sin rodeos. A ver, demuéstreme que Dios está en todas partes. Dijiste a tu maestra mientras buscabas debajo de la mesa cuando tenías apenas 7 años. Más de un siglo atrás, en 1905, tus antepasados llegaron desde Corea a la península mexicana para trabajar en la industria textil. En las grandes haciendas henequeneras fueron tratados como esclavos, obligados a olvidar su cultura, sus raíces, sus hermosas montañas. Tal vez desde entonces empezó esta lucha por sobrevivir de las mujeres de tu estirpe. Este respirar con el pie en el cuello, sin poder elegir. Síndrome de la indefensión aprendida, lo llama hoy claramente tu madre. A las mujeres no les enseñan a defenderse, les enseñan a obedecer. El eco de las mujeres que fueron tratadas como esclavas y puestas a disposición del patrón posiblemente aún reverberaba en tu sangre, Yang. Quizá por eso y desde entonces venía tu enojo, tu legítima rabia, tus ganas de vivir en libertad. Picar la cebolla, picar el ajo, dorar el arroz. Te fuiste a vivir sola cuando tenías 19 años. ¿Cómo no ibas a ansiar tu libertad con ese legado de opresión a cuestas? Tu madre lo entendió. Que no tenga el destino de sus abuelas, que estudie lo que quiera, que conozca el mundo. Y te dejó ir. Una niña que era capaz de cocinar para sí misma macarrones con queso desde pequeña, sería capaz de cuidarse. Una niña que sentía amor y curiosidad por sus raíces y que se sentaba a cocinar con su abuelo el bibimbap, ese típico platillo coreano que tanto te gustaba. Aceite de ajonjolí, vinagre blanco, freír el huevo. Desde tus primeros años eras determinante y franca. Cuando te hiciste adolescente, esa franqueza solo se acentuó. Eras incómoda en algunos lugares por decir lo que pensabas a rajatabla. Tal vez en resonancia con esa frase del autor que te gustaba, Haruki Murakami, en la crónica del pájaro que da la vuelta al mundo. Siempre es mejor que la gente hable cara a cara con el corazón en la mano. Y así, con el corazón en la mano, te reías también. Yang fue una niña que me enseñó a sonreír desde el inicio. Yo era como muy seria, pero con ella aprendí que los bebés se ríen y te contagian, dijo tu madre. Compartirías departamento con una amiga. Estudiarías psicología por la mañana y trabajarías por las noches en aquel restaurante. Era un buen plan para construir de a poquito tu independencia, tu propia vida, para reunir dinero y poder viajar algún día a Corea como estaba en tus planes. Tal vez disfrutar allá todos esos platillos que era un goce verte comer. El bibimbap, el shashangmyeon, descubrir otros que quizá en México nunca probaste. ¿Cómo disfrutabas ese acto vital de alimentarte y saborear las texturas? De ver comer a Yang te daba hambre, dice tu mamá. Yo te veía cocinar, crecer esta flamita y convertirla en alquimia, en el milagro mismo de la vida. Entonces lo conociste a él, que era 15 años mayor que tú. Al principio fue cariñoso y seductor. Se volvió tu novio. Empezaron a vivir juntos. Pero fue una relación que pronto empezó a tener altibajos. Y luego él se fue poniendo cada vez más agresivo. Como cuando te impidió la entrada al departamento que compartían porque no llegaste a la hora de siempre. O como cuando quemó tu ropa en un ataque de celos. O como cuando ocultabas tu cuello para no mostrar las marcas que él te dejaba. Te fuiste aislando, dejando de tener comunicación con tu gente. Él usó esa forma recurrente de los agresores de ganar poder y controlar, separándote de tu entorno. También empezaste a comer menos. Cebolla. Algas. Carne. Entonces te fuiste de viaje. Intentaste poner distancia de por medio, pero él te escribía día y noche, pidiendo perdón, insistiendo, acorralándote. Y regresaste a vivir con él. Era 21 de septiembre del año 2014. El padre de él llamó a tu mamá para decirle que habías tenido un accidente. Cuando tu madre llegó, le dijeron que te habías suicidado. Pero ella sabía que no, que le estaban mintiendo. Él te había quitado la vida. Era tan inverosímil el relato de que te habías colgado con una bufanda y él te había bajado y por eso tu cuerpo estaba tan lleno de golpes. Tu madre se desesperó. Insistió en el Ministerio Público que aquello no era un suicidio. Llevó testimonios de tus amigas de la violencia que él ejercía sobre ti. El que se decía tu novio te había matado. Pero la respuesta del MP fue: usted es una madre histérica que no acepta el suicidio de su hija. Váyase a llorar a su casa. Tenías 21 años, Yang. ¿Cuándo te apagaron? Pero esta flama interior, que es tu fuego, permanece intacta. Tu madre no se fue a llorar. Se fue a buscar justicia, prácticamente sola, durante 2 años, insistiendo con testimonios y irregularidades en el proceso. ¿Por qué dejaron que él se quedara con tu teléfono celular y con todas tus cosas? ¿Por qué se llevaron tu cuerpo apenas llegó ella? Tu madre lo dijo más de una vez. A este asesino le salió todo tan bien que lo va a volver a hacer. Y lo hizo. En el 2016, tu mamá vio en las redes sociales una foto de Kampir Alaniz, cuyo cuerpo había sido encontrado sin vida debido a un supuesto suicidio. Su novio era el mismo que había sido tu asesino, y las autoridades lo buscaban pues se había dado a la fuga. Entonces sí, escucharon a tu madre. Ella sabía. Así se pudo reabrir tu caso. Tu madre se reunió con otras que habían vivido esta misma pesadilla y aprendió. Decidió estudiar trabajo social en la universidad para hacer apoyo para otras, para no rendirse, para de alguna forma dar vida a tu sueño. Estudiar, terminar una carrera. ¿Le repetirías eso que dejaste escrito para ella en tus cartitas de niña? Mami, te admiro mucho, mucho. Te quiero mucho. Dice tu mamá que de ti aprendió la fortaleza. Hoy, con apoyo de sus abogadas, está a punto de conseguir sentencia para tu asesino. Y también de ti aprendió a dar abrazos. Sí, te extraño. Te quiero. Sarangyeo. Yang Kyun María Jun Borrego. Actualmente, Jorge Humberto N., acusado del feminicidio de Yang, se encuentra detenido y la sentencia aún está en proceso, pues 8 años después, incontables dificultades por el paso del tiempo complican el avance que además la defensa del feminicida obstaculiza metiendo amparos poco sólidos, pero que les permiten ganar tiempo. Jorge Humberto N., también está en espera de sentencia por el feminicidio de Kampir Alaniz, cometido el 31 de diciembre del 2016, con un modus operandi similar al de Yang. Cuando se integró el expediente de Jorge Humberto N., se encontraron decenas de testimonios de chicas que previamente lo habían denunciado por violencia. Pero las autoridades nunca hicieron nada. El apodo del matanovias, como llamaron algunos medios de comunicación al asesino, es una forma de caricaturizar y, con ello, banalizar la gravedad y lo doloroso que resulta que le quiten la vida así a una mujer. Una forma de insensibilizar. Hacer pasar el feminicidio por suicidio ha sido un mecanismo constante de los asesinos y también de las autoridades para que los casos permanezcan impunes. Lesbi Berlín Osorio, cuyo feminicida argumentó que se había suicidado en 2017 en las instalaciones de la UNAM, fue uno de esos casos. 2 años después, la fiscalía se disculpó con la familia de Lesbi Berlín por su actuación negligente cuando quedó confirmado el feminicidio. En el caso de Mariana Lima, su madre, Irinea Buendía, consiguió la reclasificación del suicidio a feminicidio 13 años después y relata que ella misma actuó como perito. Me ahorqué con ese hilo para ver cómo quedaba el trazo, no para matarme. Quise probar que la fractura que tenía mi hija no era ahorcamiento, sino estrangulamiento, dijo en una entrevista a la periodista Almudena Barragán. Luego del feminicidio de Fernanda Sánchez Velarde, su madre insistía: el cuerpo de mi hija grita que la asesinaron. La historia de Fernanda está contada en uno de los 10 episodios de este podcast. Argumentar un falso suicidio no solo ha sido una salida fácil, negligente y revictimizante, sino que ha dejado feminicidas en libertad con el altísimo riesgo de que le quiten la vida a otras mujeres. Por ellas, por todas ellas, vamos a repetirlo. No fue suicidio, fue feminicidio.
¿Qué piensas cuando escuchas la palabra feminicidio? Ahora sabes que no es un asesinato más. No es un dato. No es un titular noticioso. Tal vez ahora, cuando escuches la palabra feminicidio, pienses en Yang. Si requieres apoyo después de escuchar esto, ingresa a 10mujeres.com. Agradecimientos a la señora Mónica Borrego por compartir con nosotras su historia. A Lucía Cárdenas y a Nayeli Pérez Garrido, abogadas de justicia pro persona y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. A la colectiva Las Siempre Vivas, por el cariño y el encuentro. 10 Mujeres es una producción original de Amazon Music y Wondery. Creado y producido por Dudas Media, interpretado por Bárbara Mori, dirigido por Leti Sahagún y Ashley Frangé, escrito por Almadelia Murillo, productoras ejecutivas Paulina Herrera y Almadelia Murillo, productora Estefanía Bonilla Hernández, investigación y gerente de producción Daniela Rea, Directora de voz, Rebeca Gómez. Asistente de dirección, Cristina Salgado. Coordinadora de producción, Zaira Soto. Diseñador sonoro, Miki Sierra. Estudios de grabación, Low Key. Ingenieros de sonido, Sariel Montalbán y José Carlos Ponce Rodríguez Grados. Asistentes de grabación, Francisco Gómez de la Torre y Rafael Frías. Fotografía, Greta Rico. Asesora y consultora, Melissa Samantha Ayala. Fragmento de la canción You Know I'm No Good de Amy Winehouse. Canción original. Título, Mi Alma Libre. Compositora e intérprete, Nicole Ciñago. Productor, Miki Sierra. Comunicación digital y redes sociales. Dirección creativa, Mara Loera. Coordinación de redes sociales, Ilse Gutiérrez. Contenido, Ariesna González. Diseño gráfico, Giselle de Sabre. Animación y adaptación de video, Perla Ramírez. Página web, Chelsea Frangé. Gracias a Marta Limas, Mariana Cruz, Adriana Holguín, Mariana Cázares, Luis Barragán y Santiago Brusco. Amazon Music. Dirección de contenido, Sara Barrett. Producción, Carlota Aparicio. Nuestros productores ejecutivos son Marshall Louis y Jessica Radburn para Wondery. La violencia en México es un asunto que nos atañe a todas las personas. Si deseas involucrarte o apoyar a las familias de las mujeres que han sido víctimas de esta violencia feminicida, ingresa a 10mujeres.com/ayuda para mayor información.